Amigos, muy buenas noches, bienvenidos al Heinz Prosit, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular. Hoy es un día muy interesante porque tenemos una buena mesa, Kevin Doyle, muy buenas.
Gabón Ferdinand, hoy ha salido el sol además y cómo se nota cuando el Atlético gana. Yo el otro día, o sea, fue como alivio, ¿no? De decir, buf, dos semanitas por lo menos medio tranquilas y por una vez voy a decirlo, me apetecía hasta el parón, así lo digo, ¿eh? Habiendo ganado, claro.
No, está claro, está claro. No, sí, es verdad, ¿no? Ya la racha era mala y era en cuesta abajo, ¿no? Ese es un problema. David, ¿qué tal?
Pues muy bien, ha hecho sol, pero ahora es de noche. Y encima gana el Bilbao Basket, ¿no? Al Berno por paliza, ¿no? Creo que la acaba de ganar. Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros para hablar del Atleti y de un parón placentero como este.
Por cierto, el fin de semana también las Nesca ganan y gana el filial. O sea, en clave Surigorri ha sido un fin de semana de los que hacía tiempo que no vivíamos, ¿eh? Que ya era hora.
Efectivamente.
Arrocho Valde, Gabón.
Gabón, encantados. Y como bien dices, pues súper contento de estar aquí, que es mi debut en Improsis, suelo estar en las previas, pero...
Ten cuidado que es adictivo. La salchicha
del... Algo le echan, ¿no?
Totalmente, sí.
Hombre, mira, he probado la salchicha. No había estado justo en lo que es en la radio, pero había estado antes y la verdad que es una gozada estar aquí. Y luego lo que dice Kevin, ¿no? Llegar al parón habiendo ganado y cambiando esa tendencia negativa que llevamos... resultados y además, pues mira, miras la tabla, nos ves que estamos séptimos y parece que ha vuelto a salir el sol, así que nada, todos son cosas positivas.
Íñigo Tejedor, muy buenas.
Gabón.
¿Qué tal?
Todo bien.
Yo creo que vamos a empezar a hablar de Celto. Yo tengo ganas de empezar a hablar de Celto, la verdad, porque tiene cosas, aparte de del desparpajo que tiene cosas que yo no sabía que siendo tan chiquito... estuve leyendo ahora en el periódico que en el primer partido que jugó con el Atleti siendo de un niño tiró un penal de Rabona y lo metió en la escuadra. Sí. Y el entrenador que tenía en esa época se quedó alucinado, decía, ¿pero dónde salió este tío?
Sí, estaba su padre viendo el partido con él además y decía el entrenador que su padre le decía, va, como lo tira, este es capaz de tirarlo así, y que el padre decía, si lo tira así lo mato, y lo tiró y lo metió por la escuadra, pues bueno.
Sí, la verdad que un debut ilusionante el otro día, ¿no? En San Mamés, se le vieron cositas, se ve físicamente que todavía le falta cuerpo, musculatura, pero otra perla más que vamos a tener ahí.
Hombre, la verdad que ya en Newcastle, o sea, cómo pedía el balón, cómo se ofrecía, sí, cómo buscaba los espacios, qué personalidad, siendo un niño, que no se nos olvide que es juvenil, estoy contigo en el tema muscular, no deja de ser un niño y estoy convencido que en esa faceta también van a trabajar en él, pues a su debido tiempo, sin volvernos locos, pero en cuanto a los duelos, en cuanto a las disputas, y aún así, el otro día le vi bien, evidentemente por ritmos un poco cansado y por eso le cambian, pero a ver, es normal que todo el mundo estemos no alucinando, pero casi. Yo no recuerdo un debut de un chaval tan joven con este desparpajo. Evidentemente Iker Muniain era otro perfil de jugador, pero sí tenía esa calidad técnica. Pero esto es talento puro, ¿eh? Yo el otro día, de verdad, me quedé sorprendido.
Está claro, pero bueno, pero hay que ir
poco a poco. Piano, mira, piano.
Más que nada, o sea, es un chaval, es un crío, todavía no hizo nada en el fútbol porque se acaba de llegar, no se le puede idolatrar de entrada, porque no, porque si no hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido común, ¿no? Se le ve bien, tiene mucho desparpajo, pero también hay que tener cuidado. A mí no me gustaría tener un Lamine Yamal vasco con este chico.
Hombre,
¿no?
si es igual de bueno en el campo, oye, te gustará tener un tío de ese talento, ¿no?
No, que sea bueno sí, pero que no tenga las cosas que hace el otro Yamal.
No, también si el otro día, mira,
quieres decir los vicios, ¿no? Te refieres a los vicios.
Os voy a contar una cosa rápida que ha sido viral porque llamó la atención. Terminó el partido, terminó su debut y se marchó a Basauri a jugar al futbolín, a un centro que hay allí con unos chavalitos jugando al futbolín.
Pues es un crío.
Pues eso, haciendo cosas de crío, claro. Y de verdad, con los pies en el suelo, me imagino que flipando él también, porque, a ver, ha caído de pie, y yo me sorprende a esos niveles que un chaval de esa edad sea capaz de jugar de tú a tú en un partido de primera división, ¿eh? Porque, insisto, en los ritmos y en los duelos estuvo bien, y el chaval tiene mucho talento. Estoy contigo, ¿eh? Sin volvernos locos,
sí,
porque aquí somos muy, nos vinimos muy arriba, pero yo tampoco recuerdo un chaval de esa edad irrumpir así, ¿eh?
Bueno, la verdad es que si echamos la vista atrás y vemos las grandes figuras que hemos tenido, pues no sé, igual es mucho ir atrás, ¿eh? Julen Guerrero, Fran Yeste, cuando me refiero a figuras es a jugadores que marcan la diferencia técnica, ¿no? Que luego han tenido más o menos recorrido. Julen la tuvo, Fran Yeste no tanto, pero también.
Y Carmonía,
¿eh? Incluso me acuerdo cuando debutó Fernando Llorente, que tiene sus favorables y sus detractores. Yo me acuerdo que fue un debut impresionante cuando salió delantero centro, creo que fue con Caparrós, y el primer partido nos dejó sorprendidos.
No marcó 3 o 4 goles en Copa en un
sí. ¿No? Y en Liga salió también al final y
algo así, pues, ¿no?
Sí, nos dejó sorprendidos. Yo, una de las cosas que menos me gusta decir en las tertulias, y cuando se lo oigo a otros tampoco me gusta, es: yo dije aquel día, el día no sé qué, aquí dije. Pero yo sí recuerdo que en la última tertulia hablamos de Shelton y yo me aventuré a decir que iba a tener seguro una oportunidad este año. Esa oportunidad ha venido, como vienen todas las oportunidades, porque faltan otros. Porque si no, ni Valverde ni la mayoría de los entrenadores sacan jugadores tan jóvenes si tiene a los titulares. Y ha tenido su oportunidad, de entrada la ha aprovechado estos dos días, estos dos, bueno, más que ratos. Y yo, como estáis diciendo, yo lo que no insistiría mucho es en sobrevalorarlo para no crear tampoco una presión. Parece que no es susceptible de ser presionado por su carácter, pero yo creo que hay que ser un poco prudentes también. Ahora le van a empezar a dar le van a empezar a marcar.
Yo tengo una cosa, yo lo vi debutar a Diego Maradona con 16 años también, y era una cosa así. Y estuvo hasta que se empezó a drogar, estuvo mucho tiempo... con esa calidad, ¿no? Hay cosas en la vida, no solamente en el fútbol, que merecen siempre tener mucho cuidado con lo que se hace y con lo que se dice y con lo que pasa, ¿no? Ojalá que al chico este lo lleven bien y que en el club le den los valores que necesitan para ser jugador del Atleti, sí. Y si llega a ser así, de esta manera, puede ser una cosa impresionante.
De todas formas, que no se nos olvide, ¿eh? Empiezan el Baskonia, luego juega la Youth League, que asombra a muchos, ya sube al filial, ha jugado nada con el filial prácticamente, y ya está en primer equipo. El Atlético a veces, incluso solemos decir, ¿no?, que peca de ser valiente con chavales. A veces parece que el DNI lo miran demasiado, que lo entiendo a veces porque hay que quemar etapas. Con Shelton no lo están haciendo y será por algo. Y si Ernesto Valverde, el otro día en rueda de prensa, dice que en cuanto a ritmos le ve muy bien entrenando, ya lleva casi 3 semanas entrenando con el primer equipo, es fundamental. Si el chaval está en ritmos, puede ir poco a poco entrando, y lo ha demostrado, es que tiene mucho talento.
Pero también como estaba el Atleti, o sea, muy, muy mal, o sea, yo Valverde diría, joder, hay que hacer algo nuevo aquí porque no está funcionando nada, ¿no?
Es que yo creo que se ha juntado todo, ¿no? Al final el talento, que se ve que el chaval tiene un talento diferencial, o sea, cuando un jugador le ves, enseguida le ves que a este chico técnicamente es un privilegiado. Luego hay otras cosas, otros aspectos que evidentemente tiene que pulir, pero luego se ha juntado con el déficit del equipo en esa faceta del juego, ¿no? Que es, nos faltaba Sancet, Galarreta muchas veces al minuto 60 suele bajar mucho sus prestaciones, y este es un jugador que yo creo que puede jugar en los dos puestos, incluso el de Sancet o Galarreta, un jugador muy creativo en el medio campo, que la pide, que se mueve, que sabe jugar entre líneas, que da esa alegría al juego, entonces yo creo que le ha venido perfecto. Lo que yo sí diría es que hay que tener mucho cuidado con él, no solo desde a nivel del público, de la prensa, que ya sabemos cómo somos todos en Bilbao, en cuanto vemos un jugador que nos gusta, es el mejor del mundo. Luego hay que tener mucho cuidado a nivel físico, porque no olvidemos que la temporada pasada Shelton estuvo parado mucho tiempo por un tema de pubis, estuvo 4 meses más o menos parado, entonces ahora el entrar en un nivel como la primera división a ritmos muy fuertes durante muchos partidos seguidos también podría ser perjudicial. Entonces vamos a ir suave, que yo creo que es un chaval que nos va a dar mucho, pero hay que cuidarle también.
Se tiene que muscular también.
Eso es, también.
Porque esa
también
es otra, porque la primera división es muy complicada, está peleando con gente que tienen muchísima experiencia.
Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Si sacamos una foto hoy de Shelton en su debut el otro día, y dentro de 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año, vamos a ver otro Shelton. Funciona así, o sea, con Nico Williams era lo mismo. Yo me fijaba mucho en los brazos de Nico Williams cuando empezó, y al final, pues fortalecer, trabajos específicos, la alimentación. Al final van a empezar a trabajar con un jugador que está en la élite, que tiene 18, o sea, ¿cuántos son?
18 años.
18 añitos, los tiene. Pero bueno, si está ahí es porque tiene condiciones y hay que ir poco a poco con él, pero hay que apostar por el chaval.
Vamos a hacer una pausa. Dilo tú, que estás ahí muy calladito.
Pues una pausa para la publicidad.
Muy bien, qué grande. Vamos para arriba.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En plena naturaleza, a un paso de Amorebieta, Auchagane Jatechea. Amplia carta y menús a medida para disfrutar de las mejores carnes y pescados. En el Alto de Auchagane, mención especial también a las cenas los viernes y sábados, a partir de septiembre, con espectaculares tostas variadas. Y para los montañeros y ciclistas, nada mejor que los amaiquetacos de tenedor. Callos, manitas, morcilla, huevos y mucho más. Restaurante Auchagane, reserva ya tu mesa. ¡Te esperamos!
Íñigo, ¿cómo lo ves tú al chico este?
Yo el otro día, lo que le vi en la tele el ratito del partido en el Kassel y lo que le vi el otro día en San Mamés es que pide muchísimo el balón, se ofrece muchísimo, es una cosa que me llamó el otro día en San Mamés mucho la atención. Y como he dicho antes, sí le vi que en un par de choques con los rivales sí se le ve que físicamente le falta todavía coger cuerpo, pero ayer leí también que el Atleti lleva tiempo con él trabajando con un plan específico para fortalecerle muscularmente. Y yo creo que algo verían en él para ese ascenso que ha tenido al primer equipo.
Lo ven jugando desde crío jugando y cada vez
que... Pero vamos, yo creo que el Atleti ya tenía algo preparado con Shelton porque ha sido todo como muy, muy rápido. El año pasado jugó poquito. Yo creo que empezó en el Baskonia para ir cogiendo, volver a los ritmos del fútbol y... No sé si uno o dos partidos con el Atleti.
Yo creo que ha jugado dos partidos, sí.
Pero creo, mira, que debutó en Baracaldo.
Sí. Y el otro ya en Zamora, que también juega, que fue de lo mejor. Hay una acción en el tercer gol del Zamora, que si lo podéis ver, echarle un vistazo.
Sí.
¿Cómo le cuesta defensivamente?
Sí.
Está ahí abajo, en banda izquierda, salta, se para, luego presiona, claro, pero ahí se le ve que es en el sin balón, que evidentemente este chico es con balón, pues en el sin balón también tendrán que trabajarle. Eso. Porque si no tienes encima mucho cuerpo y no tienes mucha predisposición de defender, pues te va a costar más. Y en la elite ni te digo.
Lo que hay que hacer ahora es llevarle poquito a poco de la mano, que todo el ruido exterior que va a tener, porque va a ser mucho. Porque
mucho.
Ya estamos viendo encima esta semana que no hay fútbol, pues van a salir unos cuantos reportajes de él, que no le afecte, llevarle poco a poco y... que no va a ser titular a todos los partidos ni va a dejar jugar. Pero
y ya sabéis quién es el repre, ¿no? Su representante, ¿no?
Sí.
Lo sabéis.
Félix Tainta, sí.
Félix Tainta tiene otro Golden Boy en su cartera.
Lo positivo, aparte del valor del jugador, es que haya algún otro jugador que juegue en el mismo sitio que se dé cuenta que las cosas no son tan fáciles para jugar, ¿no? Y que sí, de acuerdo, que las lesiones nadie las quiere y los que los tienen tampoco, pero que muchas veces la capacidad de recuperación de las lesiones viene un poco de la fe y de la moral. De tener fe y moral, aparte de daño en el músculo del mismo nombre. Entonces, yo creo que es positivo que los jugadores que juegan en esos puestos pues sepan que hay recambio. Porque lo que, por ejemplo, no está pasando ahora en la portería, Ahora me tiro directamente al estanque y digo que es buena la competencia en todos los puestos. Y el que no haya una competencia como había en la portería, creo que está siendo negativo, no solamente para el club, sino para el portero que está jugando de titular y que no está haciendo la misma temporada que las anteriores. No, entonces, la competencia siempre es buena.
O sea, ¿tú crees que Unai Simón no está en su mejor momento porque no tiene competencia?
No digo solo por eso, hay muchas circunstancias. Ya sé que me vais a decir que la defensa no es la misma, que la defensa está funcionando peor y que eso en un portero se nota. Pero yo el otro día, hablando de estas cosas, yo que ya iba a decir que peino canas, no muchas, pero algunas, me acuerdo de cuando estaba Iríbar, el Chopo Iríbar, con el cual se le ha querido comparar demasiado pronto a Unai, era Iríbar y 10 más. La defensa del Atleti a mediados de los 60 y finales era lo que era, y Iríbar destacaba por todo, porque tenía que intervenir muchísimo y ahí demostró que era un gran portero. Entonces, no es todo cuestión de que la defensa sea este año más floja, que de por sí no lo es, sino que efectivamente el portero está menos acertado. Y entonces yo creo que uno de los factores, obviamente no solo este, es la competencia.
Pues te digo una cosa,
que un portero
rápida,
juegue todos los partidos y no tenga en la sombra otro gran portero que pueda jugar y que también le haga descansar, porque mira, los porteros también tienen que descansar, creo que no ha sido positivo.
Ahí rápidamente, para él. Mira, no estoy nada de acuerdo porque me parece hasta un poco
ventajista
y fácil, ¿no? Porque sí, me lo ha dicho más de uno, lo de que no tienen competencia. Bueno, pues yo te voy a rebatir esto, ¿por qué? Uh-huh. Porque Unai Simón, estoy seguro que entrena como el que más, puede ser circunstancial este tipo de errores, y te digo más, tiene más competencia que nunca. ¿Y sabes por qué tiene más competencia que nunca? Porque hay un Mundial. Porque en Barcelona están preparados con toda la rotativa porque quieren que juegue sí o sí ese portero, o sea él, o sea Raya, o sea, competencia a día de hoy. Unai Simón tiene más que nunca, insisto, porque tiene Mundial y porque la caverna mediática van a hacer todo lo posible para que
la matraca con el tema del
Barça. Competencia la tiene.
A tu rebatida te voy a rebatir cuando me deje Fer.
Competencia la tiene seguro.
Una cosita, te voy a decir una cosita. No voy a hablar de Simón, voy a hablar de los porteros, ¿no? En realidad, los porteros titulares siempre juegan. Siempre juegan. No hay cambio de portero de un partido a otro a menos que esté lesionado. Eso y es aquí y en la China, siempre es así. Los porteros de los equipos siempre juegan los titulares, sí. Normalmente. Al menos que haya alguna lesión, alguna cosa así, pero no hay muchas posibilidades. A mí cuando, por ejemplo, en la Copa del Rey cambian el portero para que juegue el portero del que no juega nunca, a mí no me gusta eso. Yo creo que el portero tiene que ser, para mí en el Atleti siempre Simón, siempre Simón, ¿no? Y de hecho, por algo ya no está Julen, porque él podría suplirlo, pero...
El tema de lo que estamos hablando, claro, luego hay un segundo actor, que es el segundo portero. En este caso, Julen Agirrezabala tiene que querer seguir. Sí, y Julen Agirrezabala creo que quería hacer su camino.
La razón de que se haya marchado es porque Julen tenía una cláusula en su contrato que
le
había cedido.
Entonces, y es lógico.
Julen Agirrezabala quería salir al Valencia y en ese caso no puedes hacer nada. Y tienes que tirar de un portero que piensas que está bien, que está cedido en México, que es Padilla. Y luego, pues mira, echándonos atrás, ese caso igual fue en los años 80, cuando las ligas, teníamos a Andoni Zubizarreta y después de segundo portero estaba Andoni Cedrún, que era un porterazo. Y Andoni Cedrún decidió marcharse al Zaragoza y era Menéndez el segundo portero. Sí. Y Zubi tenía buen nivel. Yo creo que Simón, esta temporada también muchas veces está siendo un poco injusto con él, porque por ejemplo el otro día el partido del Oviedo
Paradón.
Sí que comete un error en un momento concreto, pero luego la parada que le hace Dendonker con una mano abajo nos da prácticamente el partido, porque al final ahí en ese momento si llega a meter el Oviedo, o sea, sí que es cierto que igual este año o en tramos de temporada no está igual de acertado que el año pasado, pero también es cierto que el sistema defensivo no está siendo igualmente fiable que la temporada pasada.
Unai Simón que está haciendo algunos errores que antes no hacía, ¿no? Pero que la defensa del Atleti no es la de la misma de la temporada pasada, ¿no?
Pero, Fer, tenemos a Laporte. Vivian de antes. No tenemos a Yeray porque está sancionado, pero tenemos a Laporte. Yo ya he dicho eso, de que obviamente cuando la defensa está peor, crea inseguridad también al portero. Pero yo no estaba hablando tanto de que tenga que jugar o no todos los partidos, sino que tenga una competencia que le haga pensar, lo mismo que la tiene en la selección, que yo ya sé que esto que decía es muy, muy impopular, pero yo creo, porque he estado viendo jugar al Arsenal, no solamente San Mamés, cuando juego en Champions, sino partidos de la Premier, y a mí me parece que David Raya está muy por encima de esta temporada de Unai Simón. Y el partido del Barcelona está lesionado ahora, yo creo que también tiene un nivel bastante parecido. Pero a mí me da lo mismo, a mí me da lo mismo quién juega en la selección española, así os lo digo. Pero en el Atleti es positivo, no solamente en la portería, sino en todos los puestos, que haya competencia. Lo mismo que es muy bueno que esté Selton para Sancet, vamos a decir ya, Sancet, pues es bueno que estuviera Julen Agirrezabala, que es un gran portero, para que Unai Simón también rindiera mejor.
De todas formas, David, es esta temporada Unai Simón nos ha dado puntos, recuerdo partidazos el día del Elche, por ejemplo. O sea, Unai está bien. ¿Cuál es el problema de Unai? Y yo lo digo claramente, el Anoeta tiene problemas con los pies. ¿Por qué? Porque le dan balones y tarda demasiado en golpear, se complica la vida. El otro día contra el Oviedo, más de lo mismo, le dan un balón y se vuelve a complicar.
Qué bien,
o sea,
qué bien.
Al final,
Unai
sobre
no está
todo,
bien. Unai no está bien, porque el gol que por David, un talón nos anuló el VAR, afortunadamente, fue un error, un grosero de él.
David.
Como tuvo también en el, no sé si fue el segundo o el tercer gol, de la Real en el derbi. Entonces,
o sea, Unai, David, no está en su mejor momento, pues pero eso, no está tan mal como
portero,
muchos lo están poniendo.
Kevin,
yo creo que no.
Tiene que ser regular. O sea, un portero se le valora porque mantenga una línea, porque no tenga grandes errores, que tenga aciertos, que te pueda salvar partidos, pero que no te las puede echar abajo. O sea, lo peor que puede haber de un portero es que tenga errores que por sí solos te puedan costar puntos. Sí,
en pero, Alemania entonces, tampoco estuvo bien.
Yo creo que esta temporada no está siendo buena por parte de Unai.
Pero Unai,
no lo veo así.
Pero Unai, vamos, no mató a nadie. Tuvo algún par de cosas raras, pero...
Nadie ha matado a nadie, Fer.
No, pero por eso...
Pero podemos que no jugar se puede... si están mejor o están peor cada uno,
yo
¿no?
creo que a mí me parece que... para mí me parece que la defensa no está bien y dentro de la defensa también tampoco está bien del todo Unai. Pero no tengo ninguna duda de Unai Simón, pero ninguna
tampoco.
Duda.
Y seguramente el sistema defensivo no esté bien desde arriba, o sea, porque normalmente el sistema defensivo del Atleti se basa en la presión que hacemos en campo contrario
y, no presionamos.
Y muchas veces ha habido veces que incluso los extremos, los delanteros que han jugado no han presionado como es debido y yo creo que es un tema más de sistema defensivo en general, pero bueno.
Claro, lo que estamos hablando, bueno, son cosas que son cosas de fútbol, ¿no? Y todos podemos tener razón en algún momento, pero bueno, vemos la de una manera o de otra.
Y estoy de acuerdo con David en el sentido de que no está en su mejor momento, pero eso lo sabe Unai, ¿eh?
Claro.
Eso, evidentemente,
claro,
Unai Simón, él también supuesto, es consciente claro, de que supuesto. No está en su mejor momento.
Sí, y con lo de la competencia.
Es que si no lo supiera, tendría dos problemas.
Y claro. Con lo de la competencia, yo estoy totalmente de acuerdo también, ¿eh? Que todos los jugadores tienen que tener una competencia para rendir.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que la defensa no solamente son los cuatro más el portero, eso porque a mí me viene a la cabeza el primer gol de Newcastle. Que yo estaba allí con la masa Atleti Sale, y no puede ser que un jugador de 1,90 lateral izquierdo, conocido porque aparte de ser un poco tronco, va muy bien de cabeza,
más de 2 metros.
Entre en el área completamente solo y el lateral, cuando había empezado prácticamente el partido, pues no le vea, que era el extremo nuestro, que era Rubén Navarro, que le pasa lo mismo porque dice que está tieso en Anoeta. Entonces, estos jugadores, los que juegan de extremos, también tienen que defender a sus
espacios. Ya, David, pero.
Entonces, eso fue un error también grosero.
Hay que hacer un alto en el camino, te voy a decir una cosa de esa jugada.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The People's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The People's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Deja de buscar. Ya has encontrado a tu alma gemela. Nuevo Cupra Terramar híbrido con 123 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Y ahora, estrénalo con Cupra Flex y paga en cómodas cuotas.
Desde 250 € al mes. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapichas, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente Surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2, Birichi Taberna. ¡Te esperamos! ¡Aupa Athletic!
Quería comentar la jugada, el golazo que marca, ¿no? El Burn, ¿es,
Burn,
no?
Burn, sí.
Vale, que mide más de 2 metros, un sí. lateral, que parece que remata con el pie. Yo siempre digo lo mismo. O sea, yo no he visto un golpeo de cabeza con tanta potencia. Parece que le pega con el empeine, con la rosquita al palo largo. Bueno, un golazo. Estoy de acuerdo, es un balón largo, mal defendido, peor no se puede. Encima, un equipo como el inglés, que sabes que en la estrategia son muy buenos, tienes que defenderlo mucho mejor. Pero la gente criticaba mucho a Navarro, ¿no? Que parece que es su marca, pero yo voy más allá. Navarro le tiene que marcar al que mide más de 2 metros. O sea, igual las marcas hay que repartirlas de otra manera, hay que chocar directamente con él, engancharle, porque evidentemente hay que engancharle, porque si no, no le paras. Está horrible defendido.
Pues es que entra solo, es que desde fuera del área a cuando remata no hay absolutamente nadie a su lado.
Y el reparto de marcas tampoco igual estaba bien. Navarro que le marque a él.
Yo creo que más fue eso, porque yo cuando veías la repetición de la televisión, dice, pero vamos a ver, Robert Navarro tiene que defender a Bruno, es que es imposible, como no se suba a Chepa, no lo va a coger nunca.
Y el scouting, por ejemplo, cuando tú trabajas la estrategia, sabes que el lateral de ellos mide 2 metros, esas son marcas fijas.
Sí, sí.
El más alto, Laporte. O sea, no sé quién tiene que ir. O repartirlas. O Vivian, decirle, oye, Vivi, tú vas a coger a este animal. Perfecto.
Eso es.
Ostras, estaba solo con Navarro. Y Navarro le pierde la marca.
Perdón, ¿y el segundo gol? Y el segundo gol que va al primer poste totalmente solo. Que, por cierto, yo creo que Unai podía haber hecho más, podía haber salido. Pero vamos, esos dos goles, esos dos errores groseros, estoy de acuerdo, que son el sistema defensivo en su conjunto.
Y Areso también en esa jugada sale en la foto, en el segundo.
A mí me parece que el fútbol lo que tiene son dinámicas. Y si la dinámica no funciona, a lo mejor en otro momento sí y en otro no, por cosas que pasan, porque no puede ser todo muy igual siempre, ¿no? Y siempre hay errores. En la vida hay errores, siempre hay errores.
Ferry, con todos los respetos, en Newcastle jugamos de media punta con Vesga y con Unai Gómez de delantero. O sea, Ernesto Valverde quizá y también pecó un poco de valentía. Sé que va con lo que va, pero podía haber puesto a Hierro de delantero centro, a Selton de media punta.
Correcto.
Manda su mensaje encima de ilusión a la gente.
Y nadie le va a criticar.
No, pero,
nadie. Y nadie le va a criticar.
Nadie.
Pero y ver de titular, no de titular, de delantero centro a
es el planteamiento.
A Unai Gómez y de Bielsa.
Y Vesga media punta.
Siempre digo Bielsa. Pero es que en el partido de San Mamés,
en los cambios,
cuando ya tenía más jugadores y tenía Iceta, el que está parece maldito para Valverde, que yo no entiendo, sigo sin entender cómo no está en la lista de Champions, pero estando en San Mamés en el banquillo vuelve a la misma fórmula. Entonces yo, que soy, me da rabia tener que decirlo tantas veces, pero que soy valverdista y creo en que es un pedazo de entrenador.
Me da rabia decirlo,
pero a pesar de todo, yo en Newcastle no entendí el 11 que sacamos. Yo estoy seguro que si jugamos con el Rubí en 32avos de Copa, sacamos un mejor equipo que el que sacamos en Newcastle. Y si no tienes jugadores determinantes, las figuras, juega atrás, juega bloque, defiende bien, pero joder, pero es que estamos hablando de Leborn, que la primera vez que se asoma por el área no tiene nadie al lado. Y el segundo gol lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco exigentes también con que el equipo tenga carácter, ¿eh? No solamente calidad, sino carácter.
No, está claro, eso está totalmente claro. Pero bueno, en ese partido el Chingurri sacó a los chavales y ahí cambió totalmente. Si lo hubiese sacado antes...
Cuando quedaban 15 minutos, el partido estaba perdido ya.
Te digo, si lo hubiese sacado antes, a lo mejor hubiese cambiado la historia, ¿no?
Eso es. Claro, yo por ejemplo, el equipo que sacó Valverde contra Newcastle, tratando de entenderlo desde su punto de vista, yo tenía claro que Unai Gómez lo quería para priorizar la presión arriba, para cuando no tenemos el balón, y a Vesga lo metí un poco de media punta porque necesitaba centímetros, porque el equipo inglés era un equipo muy alto, ya lo dijo entre semana, y yo tenía claro que Vesga iba a jugar, no sabía si de medio centro o en este caso lo metió de media punta, pero a mí lo que más me chirrió fue que en el momento que vas perdiendo 1-0, ya ese planteamiento se viene abajo, porque ya es cuando tú tienes que intentar hacer algo para ir a por el partido y no reaccionó hasta que estaba perdido el partido, porque
ellos dominaron con el 2-0, parecía que no se iba a caer el tercero, y luego efectivamente en el último cuarto de hora la cosa cambió con los chavales. Esa reacción la tenía que haber tenido antes.
Yo con el 2-0 vi que nos van a caer el autobús, pero Pero bueno, luego yo me quedo el partido, que cuando salen los chavales lo hacen bien y al final la sensación del partido es buena.
Y mira si Ernesto luego tiene miedo el otro día contra el Oviedo, íbamos 1-0, el partido en la segunda parte es para 3-0 o 4-0 porque nos falta pegada y se le veía a la gente ansiosa, pero Ernesto tiene otra vez ese miedo de entrenador que lo pueda hasta medio entender, pero le falta esa valentía, ¿no? Porque ¿qué hace otra vez? Vesga, Unai Gómez. Y además tenía a Hierro, que creo que se lo merecía el chaval después del partidazo que hace en Newcastle, porque de verdad, fueron 20 minutos de delantero centro. Y fue otro de los brotes verdes que vimos. Claro, y Zeta, que lo mencionas, ¿cuándo van a jugar? O sea, si no juegan...
No está Marwan. Guruceta ya estaba cansado. Sí. Y, tal, si no sale
y están Zeta preguntando por Izeta ya, ¿eh? Sí, para el mercado de invierno.
Pero está claro, está claro. De todos modos, a mí Unai Gómez me parece que es un buen jugador, que tiene un pundonor tremendo, ¿no? Pero no para jugar en la media punta.
Yo, delantero centro, es que jugó de delantero centro.
Por eso, de la media punta, delantero centro, lo que sea. No, no me parece, me parece que hay otro tipo de recursos, ¿no?
Y no lo hizo mal en Newcastle, ¿eh?
Pero yo os digo, no sé si tengo razón o no, pero a mí me parece que cuando se vaya Yuri, el que zurdo podría ser.
Yo estoy convencidísimo de eso.
El defensa izquierdo...
Lateral izquierdo.
Sí,
lateral.
Eso en pretemporada sí le vimos un par de partidos, pero no parece que le convenció
suele
mucho.
Suele entrenar, ¿eh?
Porque luego la respuesta al descanso de Yuri ha sido Lecue. Y cuando Lecue no ha estado, Adama.
No, pero tiene...
Con lo cual no ha vuelto a aparecer por el lateral
no
izquierdo.
Tiene, todavía no tiene las cosas que tiene que tener un tipo que juega por la banda, porque él no juega nunca en la banda. Tiene que aprenderlo, eso tiene que ensayar, tiene que entrenar, tiene que verlo, pero lo que tiene es pundonor.
¿Os acordáis?
Es buen jugador también.
El entrenador del Bilbao Athletic, este Pallarés, que la verdad que lo hizo fatal aquí, ¿no? Porque no cuajó y fue una de las peores cosas que hizo esta directiva, por cierto. Pues le ponía a Unai Gómez de lateral izquierdo, empezó a probarle, y Unai Gómez entrena. Ha entrenado de vez en cuando el lateral izquierdo porque por sus condiciones se pueda moldar a esa posición cuando hay carencias. Y luego voy más allá. Unai Gómez, lo dijo Ernesto Valverde el otro día, su polivalencia le permite jugar en varios puestos, a veces igual le vuelve loco porque él es un interior de manual. Pero claro, Ernesto no juega con interiores. Entonces, le estás intentando buscar, él dice más por dentro que por fuera.
Sí, lo dejó muy claro.
Pero bueno, ¿qué es lo bueno?
Que le ve por dentro y arriba.
Que tiene opciones para jugar en bastantes sitios, pero no encuentra su sitio.
No, pero
de lateral no le ve.
Si lo pone de delantero centro, menos todavía. No,
está claro. Está
más claro que el agua.
El otro día comentó él, Valverde, que incluso le ve delantero centro, pero yo creo que era un poco... Yo sí estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es un jugador que tiene velocidad, tiene muchísima fuerza, tiene recorrido, punto no. Y luego además tiene juego, salida de balón, porque al final ha sido medio centro, siempre.
Una zurda bastante zurdo cerrado.
Yo siempre digo que su puesto ideal para mí sería eso, en medio en la izquierda, en un centro del campo de tres, como jugaba Urtubi en las ligas con Clemente, por ejemplo, zurdo, con recorrido, ida y vuelta, pero yo creo que teniendo encima el problema que tenemos ahí en el lateral izquierdo, porque faltando Yuri, Adama de momento no está acabando de dar el paso, pues podría ser una opción,
no,
sí.
Pero aparte tenemos problemas de gol también, ¿no? O sea, porque no estábamos muy bien.
Y Valverde dijo el otro día, yo eso no lo entiendo, que una Gómez tiene gol. Remata de cabeza, si recuerdo un gol que metió el año pasado un Bacalao que se tiró en plancha, que fue un golazo, pero no creo que sea un jugador que destaque ni por tener gol ni por rematar de cabeza.
Él decía que era rápido, que tenía golpeo. Sí,
pero bueno, en todo caso él le ve arriba. Yo, volviendo al partido de Newcastle, a mí me pareció una pena de partido, ya no solamente por los lesionados, sino porque a mí el Newcastle me dio una sensación bastante pobre y nos lo dijeron allí.
Y sobre todo con balón,
que había hecho un partido muy normalito. Y la verdad es que en lugar de agarrarnos a jugar atrás, a jugar fuerte, a jugar al 0-0 o a meter un bacalao, no supimos defender. Y ante un equipo como el Newcastle, ya no nos vale eso de decir que son grandes equipos en la Champions. Yo no compro esa teoría. O sea, yo creo que el Arsenal es un gran equipo, el Dortmund es un buen equipo, pero el Newcastle no es un equipo superior al Atlético.
Lleva 6 partidos.
A mí me dio mucha pena el planteamiento que hicimos en
David,
el Newcastle.
Y te voy a hacer dos lecturas. Partido de Borussia, el equipo empieza a jugar cuando vamos perdiendo ya 2-0. Partido Newcastle, el equipo empieza a jugar algo cuando ya vamos perdiendo.
Los 20 minutos
y es siempre después, cuando ya el partido está perdido, tú eres fiel a tu estilo. ¿Y por qué no eres fiel desde el principio?
Desde el principio.
Pero no tienes nada que perder.
Una de las cosas que son fundamentales y son claras es que una vez que tienes un esquema y que juegas de una manera, no la tienes que cambiar. No puedes andar cambiando jugadores, o sea, si no están lesionados, ¿no? O sea, tendría que jugar normalmente siempre lo mismo, la medida que tengan un plan de táctico que te lleve a jugar como
no,
siempre.
No, si ya sabemos que el 1-4-2-3-1 es inamovible y siempre los plantea así.
Pero depende de quién juegue.
Ahí ha dado la clave. En función de a quién pones, insisto, si yo pongo de media punta a Vesga y pongo a Unai Gómez de delantero centro, el mensaje es clarinete.
Está claro.
Renuncio al ataque, quiero guardar la ropa y sobre todo alturas, presionar y cerrar espacio.
Pero es que
ADN renuncias.
Si jugamos al 0-0, si jugamos a defender y conseguimos llegar al final con un 0-0,
vale, pero si
ante un Newcastle que no era ni el Dortmund tampoco, adelante. No tenemos los jugadores determinantes y yo lo entendería.
Primero balón
pero
para
es que
gol.
Encima, pero es que, eso es. Pero es que encima no jugamos bien a eso, a defender, a hacer un bloque atrás. Entonces, la pena de Newcastle fue el planteamiento que otra vez fue traicionar los principios de Valverde y luego un equipo irreconocible. O sea, con ese equipo y ese planteamiento era imposible ganar ese partido.
Pero
ante un rival bastante parecido a nosotros.
Pero por eso, o sea, el esquema del partido y todo lo demás está bien, pero depende de quién juegue.
Hombre,
¿no? Es un poco el tema. Porque
pero de eso estamos hablando también,
por eso tú,
del esquema y de los que jugaron en ese esquema.
Efectivamente, si tú juegas siempre con lo mismo, con ese esquema y te va bien, fenomenal. Pero si sigues con ese esquema, pero cambia los jugadores, metes a Unai Gómez arriba, que no tiene nada que ver, cambia todo, ¿no? Sí.
Claro, es que si compara los jugadores del otro día, Vesga la media punta en lugar de Sancet,
por ejemplo.
Unai delantero centro en lugar de Guruceta, no tienes a los Williams en las bandas, es que el equipo baja muchísimo.
Y lo tenía dentro lo que cabe sencillo. Alguno que podrá decir es que había muchas bajas. No. Tan simple como poner referencia a Álex Berenguer y de media punta a Unai Gómez. Es otro equipo.
Sí. Que nos están haciendo señas, vamos a hacer una pausa publicitaria.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del Metro Areilza. Y también en canalpc.es.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Bueno, seguimos hablando de táctica en este momento. ¿Te parece? ¿Os parece?
Sí.
¿O cambiamos de tema?
Yo estaba muy de acuerdo con lo que han estado comentando David y Kevin con el tema de la alineación de Newcastle y tal. Y mira, tirando un poco del hilo de eso, el otro día justo Valverde, después del partido de Oviedo, hizo unas declaraciones que fueron un poco contrarias a lo que está haciendo, ¿no? Es decir, dijo que en el partido contra el Oviedo el equipo cuando peor estuvo fue después de meter el primer gol, porque a veces el equipo, él decía que se engañaba él mismo y como que en vez de pensar en ir para arriba, en seguir presionando y seguir jugando igual, reculaba un poco, intentaba tener el balón, intentaba como parar el partido y con eso lo que hacía era que el equipo contrario le encimase más y era cuando el Atleti sufría. Pues con antes lo que hemos estado comentando, muchas veces lo que nos está pasando es que comentábamos antes, ¿no? Joder, es que el otro día cuando salieron los chavales en Newcastle o el otro vez el segundo tiempo en Dortmund, yo creo que el tema es que muchas veces el Atleti cuando sale pensando en el rival, solamente pensando en cómo robar el balón al rival, cómo priorizar la presión, es cuando el Atleti no da su verdadera cara. Pero
también y, no te olvides que venía de perder varios partidos seguidos.
En ese caso
y,
sí.
Y
sí.
Eso también influye, ¿eh?
Eso influye, pero quiero decir, cuando el Atleti ha pasado de querer tener el balón, ser un poco protagonista, a pesar de seguir ejerciendo la misma presión o sacar jugadores de un carácter más ofensivo, es cuando están saliendo mejor las cosas. Entonces yo creo que es el otro día, por ejemplo, al ver la alineación de Shelton, a mí lo que me dio mucha alegría es eso, que entra otro jugador en el campo que nos pueda ayudar a ser protagonistas con el balón. Es decir, se juntaba Berenguer, se juntaba Shelton, se juntaba
Guru.
Entonces, claro. En ese caso, yo creo que va a venir muy bien al Atleti, porque el Atleti a nivel de trabajo, de presión, está siendo un equipo más o menos parecido, sí. Aunque con errores defensivos, pero donde tiene problemas es en la circulación de balón.
Y que no se nos olvide que un entrenador manda mensajes con los once. Y evidentemente, si yo le pongo a Nelson de media punta en San Mamés, está Nico, está Guru, está Berenguer. O sea, yo voy a por el partido. En cambio, si hago planteamientos que renuncio al ataque, es que los propios jugadores dicen, vale, pues hoy sé lo que toca. Hoy es guardar la ropa, que no me degeneren mucho, y verlas venir.
Porque el sistema muchas veces no es lo importante. Muy importante es el perfil de jugador que tienes. Es lo que cambia el sistema.
Está claro. De todos modos, el cuerpo técnico hacen de todo como para hacerlo mejor para el equipo, ¿no? Y muchas veces no funciona y ahí empiezan las críticas, empieza el bajón, ese tipo de cosas. Afortunadamente el Chingurri tiene muchísima experiencia y él sabe solventar este tipo de situaciones, ¿no? Pero hay veces que hay equipos que no le pasan eso y bueno, van cambiando de entrenadores igual dos o tres veces por temporada y cosas así. Y eso para mí es un error total, porque tiene que haber el Atleti la tiene, un espíritu grupal que todos van a la misma, no hay ningún tipo de problema. Y Valverde lo sabe llevar muy bien eso.
No, sí, además hemos hablado bien de Valverde en el sentido de que pone a Shelton, él es el que saca a Shelton también, o sea, pero bueno, no cabe duda que muchas veces el hablar de cuando Valverde lo hace bien, está bien, y hay veces cuando pensamos que podría hacer las cosas de otra manera, pues también comentarlo no pasa nada.
Por supuesto, o sea, final, no siempre, o sea, se puede querer, pero se puede no poder.
Y cuando criticamos a Ernesto, evidentemente es de manera constructiva y no hay que decir que somos valverdistas por delante antes de criticar, David.
Es que me da rabia porque sé que hay antivalverdistas, incluso cuando ganamos la Copa y entramos en la Champions, yo soy, por supuesto, lo era cuando iba a llegar, porque eso me decantó mi voto en las elecciones, ni más ni nada más y nada menos. Le he apoyado siempre y le sigo apoyando ahora. Y yo no creo que Valverde se vaya si él se quiere quedar. Pero obviamente eso no quita que podamos criticar cosas puntuales que no nos parecen bien, porque para eso somos Atleti Sales, porque queremos opinar y algunos dirán que no tenemos ni idea. Igual no tenemos ni idea, pero te vas a Newcastle, te da pena ese ambiente que hubo, esa jornada extraordinaria, y ves el equipo que salió, que sí, que había lesionados, y ves las prestaciones que dimos ante un equipo que es de nuestra liga, en el sentido que es de nuestro nivel, y a mí me da pena no haber dado mayor talla. Mira, en ese partido.
A nosotros, ¿no? Estuvimos hablando con Kevin cuando pasó eso, ¿no? No entendimos por qué él dice directamente que él, la Champions... No quiere saber nada, que él prioriza la liga. Y eso me parece que es un error, pero garrafal.
Aparte, lo hemos dicho tantas veces. Es un mensaje, además, siempre digo lo mismo.
Negativo,
de equipo pequeño, de equipo poco atlético, poco ambicioso, poco ilusionante. Tú no puedes decir que lo único que nos hace la Champions es restar energías. Porque aparte, ¿qué mensajes para el vestuario? Incluso para los jugadores que quieren jugar a Champions. Claro. Hay jugadores que igual están aquí porque quieren jugar a Champions. Claro. Y le estás diciendo que esta Champions lo único que hace es restar energías para el domingo. No, hombre,
Con ese mensaje, lo quieras decir, ¿no? Yo que él, lo que haría, sabiendo que él quiere priorizar la Liga y no la Champions, sacaría a los chavalitos estos. A Shelton, bueno, pero, a todos.
Pero, no se atreve lo que le ha pasado el otro día en Newcastle. Podrían haber jugado perfectamente Hierro y Shelton el otro día. No tengo jugadores en esos puestos específicos.
Y nadie te dice nada, todo lo contrario.
No, es que todo lo contrario. Te mete 4-0. Hemos ido con los chavales en lo que tenemos.
Orgullosos.
Y aquí estamos calladitos y hablamos de las salchichas. No hablamos de eso. Sí, hubiera hecho eso.
Y dirías que ha sido valiente. Es que es eso, para ser Ernesto, valiente.
Es lo que he dicho yo antes. Al final te vas, al final del partido sales contento porque has visto el último cuarto de hora. Salen los chavales y lo hacen bien.
Pero a la vez dices, qué pena.
Qué pena.
Pero dices, qué pena.
Qué pena no haber salido con ellos. Que igual luego te mete 4-0 porque los chavales no aguantan físicamente, minutos 60.
Yo te digo, pero defensa y centro del campo, hasta ahí bien. Y arriba que saquen los chavales, que jueguen los uno por una banda, el otro por el otro. Sí. Eso es lo que yo creo.
Yo partiendo de la base que pienso que Valverde es el mejor entrenador que podíamos tener.
Sin ninguna duda.
Realmente, yo creo para mí. Y el día que se vaya le echaremos en falta, pero le falta ese atrevimiento, pues eso, hacer en Newcastle, coger y decir, bueno, no tengo a Guruceta, que se me ha quedado en el hotel constipado, y no tengo a Sánchez, no tengo nada, Selton y Hierro.
Pero de todas formas, Ernesto, no va a cambiar, ¿eh?
No,
el otro día en rueda de prensa, además, insistía que cuando él es de una forma, que cuando algo no funciona, él va a ser más persistente y va a dar una vuelta para seguir apostando por lo que él piensa.
Ahora
va a haber momentos para comprobar también la coherencia. Vamos a ver, vamos a jugar en Barcelona, que es ir al dentista, como decía Caparrós. Es muy difícil ahí sacar algo. Y luego vamos a jugar 3-4 días después otra final de la Champions, como nos pasó con el Carabao. Yo pienso, no sé vosotros, pero yo pienso que a donde hay que sacar los chavales es en Barcelona, porque es un partido muy difícil de ganar, con la misma tesis de que no podemos ganar al Arsenal y al Dortmund.
Eso es.
Y donde hay que sacar a los mejores es en Praga, porque nos jugamos la continuidad en la Champions.
¿A ti qué te ha dicho Ernesto Valverde por activa y por pasiva? Claro. ¿Qué es la prioridad?
Algo distinto a
no,
eso.
No, pero ¿qué te ha dicho?
Algo distinto.
¿La Liga es la prioridad? Sí, pues sí. Prepárate para Barcelona, para ir con todo.
¿Qué vamos a hacer? ¿Sacar lo mejor contra el Barcelona y probablemente perder? Y luego no poderle sacar ni a Yuri, ni a Galarreta, ni a Guru contra el Praga,
David,
donde podemos ganar de verdad.
David, ¿qué te ha dicho a ti Ernesto Valverde por activa y por pasiva? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué te hace la Champions? ¿Restar energía para el domingo? Es lo que hay. Es que va a ser así.
Y segunda pregunta, cuando jugamos esos bolos en Arabia, que se le llama Supercopa, ¿vamos a ser consecuentes? Porque yo ahí sí mandaría a los chavales, pero les mandaría a todos los chavales, porque esa competición nos va a romper el ritmo, vamos a tener que hacer un viaje, jugar un partido, probablemente no vamos a jugar más que uno, y yo ahí quiero que ahí sí haga rotaciones, porque me va a interesar muchísimo más el partido que nos toque en la Liga. Pero vamos a ser coherentes, y cuando juguemos contra el Real Madrid, Atlético Madrid, y luego el Paris Saint-Germain en San Mamés, con esos grandes equipos, vamos a ver también. Vamos a ser consecuentes y vamos a hacer rotaciones también.
Tenemos Barcelona, la vía de Praga, Barcelona. Barcelona es la vía de Praga, Levante, Real Madrid, Atlético Madrid y Paris Saint-Germain.
Bueno,
no el mismo orden, pero todos. Mira, yo voy a decir una cosa que a mí Ernesto Valverde me parece un pedazo de entrenador.
Pero yo
soy más del Atleti que de Ernesto Valverde. Yo lo primero soy del Atleti. Y otra cosa que iba a decir es que Ernesto Valverde, con las declaraciones que hizo, yo, bajo mi punto de vista, lo que ha hecho es, como la Junta Directiva le ha dicho que el objetivo principal es Europa, lo que ha visto es que la Champions, y lo comentó el otro día él, porque no sé si os fijasteis, que hizo unas declaraciones bastante claras. Dijo, es que otros años en la Champions caías de la Champions y podías jugar la Europa League, pero ahora no. Entonces él ve claro que en la Champions, digamos, él lo ve que no hay nada que hacer, pero ese discurso, mandarlo desde el principio, para mí es muy peligroso, porque es un discurso muy derrotista.
¿Qué es no hay nada que hacer?
Eso es lo que...
Porque llegar a los 16avos y a octavos ni te cuento sería la repera.
Es que para...
Esperar, hay que hacer un alto, ¿no?
Sí, vamos a hacer un alto.
Venga, seguimos
en el camino y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes, con local en Basauri. Realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapicha, raciones y una amplia carta. especialistas en cervezas Cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente Surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2, Birichi Taberna. ¡Te esperamos! ¡Aupa Athletic!
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida. Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
Deja de buscar, ya has encontrado a tu alma gemela. Nuevo Cupra Terramar híbrido con 123 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Y ahora, estrénalo con Cupra Flex y paga en cómodas cuotas.
Desde 250 euros al mes. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Estábamos hablando de la Champions y de las prioridades y estas cosas, ¿no? A mí lo que me gustaría es no jugar la Champions de esta manera, pues si no vamos a competir así.
¿Por renunciamos?
No, la Europa League me gustaría.
Si somos consecuentes, si nos clasificamos cuartos o quintos, que no creo que lo vayamos a hacer otra vez para la Champions, podemos renunciar. Hay equipos que renuncian a jugar competiciones de básquet y de fútbol, porque económicamente no les... No, si el discurso de la presidencia y del director y del coach es... No es nuestra competición.
Renuncias
a la cuarta y juegas la Europa League. Eso está previsto, perdón, es reglamentario, hacer eso.
Déjame terminar de hablar que estaba viendo. ¿No? Yo, personalmente, jugaría, me gustaría jugar mejor la Europa League, que tienes chance de ganar partidos y de hacer cosas, hasta ganar la Liga, el campeonato ese, y en la Champions no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, bueno,
¿Renunciarías a jugar la Champions?
Yo he sido siempre de ese pensamiento. Yo, Fernando,
creo, en mi humilde opinión, que la lectura de esta temporada tenía que haber sido que como objetivo, debía haber sido el objetivo pasar la primera fase de Champions. Porque para mí pasar la primera fase de Champions sí es un objetivo realista para el Atlético. Totalmente. Un equipo que es
de ahí para adelante es mucho más difícil
y decir de ahí para adelante, pues bueno, pase lo que pase. Y aparte de eso, entrar en Europa. Y yo creo que eso hubiese sido un mensaje también, yo creo, ilusionante. Sí. Al final generaría ilusión también en el aficionado, porque al final llevamos muchos años sin jugar a la Champions. Te daría un paso a decir, oye, cuando estemos más preparados, tengamos unas plantillas más potentes y tengamos más experiencia en esa competición, vamos a afrontarla para conseguir logros mayores. Pero ahora mismo estamos para eso.
Para mí la Europa League sería la competición ideal para nosotros en este momento.
Claro, porque igual
la Europa League es una competición que puedes llegar a ganarla.
A ver, una cosa, las
competiciones no solamente las tenemos que disputar porque las podamos ganar, la Liga no la podemos ganar. Pero nos conformamos con quedar cuartos o quintos. La Champions no la podemos ganar, pero como estamos diciendo, ya ha dicho muy bien Goy, nos conformaríamos. Mira, el otro día estábamos, después del partido de Newcastle, estábamos allí tomando unas birras y decíamos, vamos a brindar porque el Atleti tenga un nuevo desplazamiento en 16avos. Porque no somos conscientes del prestigio que nos da la Champions. O sea, en la BBC están hablando del Atleti porque está jugando la Champions. O sea, no somos conscientes del prestigio que el Athletic, con su filosofía, le da jugar la Champions.
Una cosa rápida. Si el Athletic está en la Champions, yo ya estoy cansado de ese discurso de que es un regalo. No. El Athletic ha quedado cuarto de la Liga Española. No. Tiene todo el derecho de jugar esa Champions y hay que competirla de verdad. Y yo le critico a Ernesto siempre, y alguno dirá, ¿qué pesar está este tío? Sí. Yo a Ernesto le critiqué el primer partido del Arsenal, que era el primer partido, y rotó. Y sacó un equipo mucho menos competitivo que el día del Alavés. Entonces, el mensaje de Ernesto a todos los Athletic Sales fue claro. La Champions no es prioridad. y luego vinieron todos los desenlaces, todos los mensajes de nos desgastamos, nos quita energía. Y es un mensaje poco Athletic, que no me canso de decirlo, y es un mensaje poco ilusionante. Y este equipo, esta institución, después de 11 años que va a la Champions, tiene que intentar competirla. Que no vamos a ganar la Champions, ya lo sabemos, pero con nuestras armas, con nuestra filosofía, es competirla de verdad. Y de momento yo, Kevin Doyle, no estoy disfrutando de la Champions, porque no la estamos compitiendo como Athletic. Estamos compitiendo
la historia del Athletic.
Estamos compitiéndola como muchas veces un marrón por medio.
En la primera Copa de Europa, y fíjate, ya pasó tiempo, hemos llegado a jugar con un Manchester, ¿os acordáis? Bueno, ¿os acordáis? Habéis leído como yo, porque tampoco soy tan viejo. Hemos ganado al Hombet, hemos eliminado al Oporto, y eso está en la historia del Atleti. No hemos ganado la Copa de Europa o a la Champions, pero conseguimos llegar a los cuartos. Bien, si el Atleti consigue llegar a los 16 o octavos y enfrentarse a un Liverpool, por ejemplo, o a un Bayern de Múnich, eso va a quedar en la historia del Atleti. No necesitamos ganarla. Entonces yo estoy de acuerdo, o sea, la Champions, y insisto, el prestigio que en Europa y en el mundo le da la Champions, le da al Athletic, la Champions, lo que se habla de nosotros no tiene nada que ver con la Europa League, ni menos con la Conference. Porque yo estoy pensando en jugar la Conference, estoy viendo los equipos que juegan la Conference, y la verdad, ahí sí que diría yo, mira, casi como que no.
Mira, yo te compro el discurso, pero más o menos, ¿no? Yo creo, si vas a jugar la Champions, vas con todo.
Claro.
Con todo. Si no, no vayas.
Todo.
Claro, es eso. Y eso estamos diciendo.
Y lo que has dicho tú, lo dije yo hace unas semanas. Kevin Doyle personalmente preferiría incluso ir a la Europa League para competirla de verdad. Porque sé que si Ernesto Valverde vamos a la Europa League, no rotaría en Europa, iría por ella. Entonces, Ernesto lo que está haciendo es, insisto, priorizar Liga, pero al final ni Liga ni Champions. Y la sensación de equipo pequeño.
La sensación es que él no cree en su equipo para jugar la Champions League. Y eso tampoco es así.
Si no cree que la plantilla le va a dar
para las dos. Y te dice que hace 10 años le pasó lo mismo, pero Ernesto, hace 10 años era hace 10 años, claro. Y hemos quedado cuartos, y el año pasado semifinales de Europa League, y este equipo, si lo explotas bien, igual sí te puede dar, que hemos tenido muchas lesiones, también hay que decirlo, pero de verdad, con lo que tienes, hacer otro tipo de planteamientos.
Y hemos jugado contra la Roma, hemos jugado contra el Manchester United, y hemos jugado contra el Rangers, que por cierto, este año está horrible el Glasgow Rangers, pero hemos jugado contra equipos de nivel. En la Champions, obviamente, el Arsenal está muy por encima, el Dortmund está por encima, pero el Carabaj, el Newcastle, el Sporting de Lisboa, me falta uno, ¿cuál es? Bueno, el París también está por encima.
El Slavia de Praga.
No están por encima, nuestro, están por lo menos a nuestro nivel.
El Carabaj no ha perdido, solo la ha ganado el Atleti.
Y el Newcastle, que has estado comentando antes, lleva 6 partidos de Premier fuera de casa perdiéndose.
Yo le vi jugar contra el West Ham, y la verdad era la previa a jugar nosotros, y dije, este equipo es totalmente ganable, ¿no? Y le vi jugar allí, que no tuvo ninguna baja, eso de que tenía una gastroenteritis, no sé si fue un poco estratagema, jugando los titulares.
No tenía a Gordon y a Guimarães, que estaban tocados, pero acabaron jugando.
Pero a mí no me pareció un equipo superior al Atlético. Y está el 13 en la Liga.
Y luego esto es lo de easy, pero ¿sabéis qué sensación me queda a mí? Me encantaría, y lo digo de verdad, jugar un partido de Champions de verdad con todo el equipo a full. Que ojalá lo veamos en algún momento. Te quiero decir, imaginaros, como la temporada pasada con los Williams, con Ollán, con Guru, con todos, pero un partido de tú a tú contra un equipo top. Que perdemos,
hay tiempo de verlo, París,
por ejemplo, París.
Pero ver al Atleti. Pues bueno, ojalá.
Y hay tiempo todavía de clasificarse.
A mí, verdaderamente.
Si ganas en Praga,
verdaderamente a mí lo
quedaría. Te la juegas con el Sporting de Portugal, el último partido en San Mamés.
No, yo lo único que me gustaría, o sea, que haga lo que quiera el entrenador, porque para eso está.
Y eso es lo que hace.
Pero simplemente no tiene que decirlo. Yo priorizo.
Totalmente.
Priorizo la Liga antes que la Champions.
Y eso te tira para atrás. El mensaje es muy importante en el fútbol.
Y el problema
en todo,
lo que ha dicho Kevin antes, que él fue el primer partido del Arsenal y el Alavés. Juegas con el Alavés,
con
los titulares, pierdes 0-1 y sales el día siguiente contra el Arsenal, que es partido inaugural de la Champions en San Mamés, 10 años sin jugar.
Y que no se te olvide, Íñigo, un dato importante. Habíamos ganado los 3 partidos de Liga y había habido un parón. O sea, íbamos arriba con 9 puntazos. Mira si podías dosificar.
Fuimos contra el Alavés, jugamos con los titulares.
Ese es el error.
Hicimos un pésimo partido. Sí,
totalmente.
O sea, encima salió mal hasta eso. Y luego hubo 3-4 jugadores que no pudieron jugar.
Ese es el problema. Si el partido del Alavés lo ganas tranquilamente 3-0, hubiésemos estado líderes, porque ya habríamos todos los partidos ganados.
Y voy a ser muy oportunista.
Juegas titulares, pierdes y luego al de 3 días, partido inaugural de la Champions, San Mamés, lleno, Arsenal, que fue semifinalista el año pasado y uno de los de lo que puede ganar este año.
Voy a ser muy oportunista. Si planteas...
El mejor equipo de Europa.
Voy a plantear una cosa rápida. Si sacas el 11 que juega contra el Arsenal y contra el Alavés, mandas un mensaje que va al vestuario. Hoy es vuestro momento, lo van a dar todo. Y el miércoles empieza la Champions y van a jugar los que tienen que jugar. El discurso es totalmente distinto para todos.
Y a lo que íbamos antes. Sacas ese equipo contra el Alavés y si se empata o se pierde... Bueno, es que hemos priorizado la Champions, vamos a jugar contra el Arsenal, tenemos que salir con los mejores.
Os quiero dar un dato.
Y la mentalidad hubiese cambiado. Ese es el problema de la Champions de este año.
Os quiero dar un dato. El Newcastle. El Newcastle es un equipo, es el equipo que más dinero tiene del mundo. No está acertando, se está gastando muchísimo dinero. Se ha gastado 75 millones en un delantero alemán, rubio, no muy alto, Gualtemete, como decían allí.
Es muy bueno,
que es bueno, pero no vale 75 millones. Bien, el Newcastle, que aspira a ganar la Premier, aspiraba, está el 13. Sí. Está el 13, está peor que nosotros
si
en la
Liga.
Ha hecho rotaciones. ¿Ha hecho rotaciones en la Champions?
¿Dónde ponen los huevos?
No. Es que ese es el
¿dónde
tema?
Ponen la cesta?
Porque los dueños quieren jugar la Champions, tener prestigio, ganar dinero, etc.
Pero entonces, David...
Está haciendo las rotaciones en la
David,
Liga.
Pero no vamos a hablar de Newcastle.
Y es con que, nosotros juegan los titulares.
Es que, el Villarreal. Es que cualquier equipo que ha jugado la Champions en los últimos años, es que yo no he visto jamás a un equipo de la Liga Española, es decir, equipos encima que no están acostumbrados a jugar la Champions, llámese Girona, llámese Real Sociedad, llámese Villarreal, llámese Valencia en su día cuando empezó jugando la Champions. Todos los equipos, al principio, por lo menos, ponen el equipo al titular. Además, pues es como
otra cosa
es
que en la Liga
se te tuerzan las cosas en la Liga, empiezas a ir abajo mal y dices, hostia, pues voy a priorizar evidentemente la Liga. Pero lo que Ernesto hace en la primera jornada es al revés, es decir, vamos a priorizar la Liga, que es lo importante, y la Champions, bueno, pues es como un premio. Y
dicho todo lo que estamos diciendo, que estamos todos de acuerdo, yo no soy nada optimista para que nos vamos a clasificar, y lo digo de verdad, porque sé que Ernesto va a estar muy, muy obsesionado con la Liga, que ese es su discurso, pues mira, y lo va a hacer.
Kevin, si vamos al Nou Camp, o donde se juegue, o en el campo Johan Cruyff, o en Hospitalet de Llobregat, no sé, vamos con todos los que estén, nos ganan, que es lo más probable. Y luego vamos a Praga con el B.
Pero con un equipo menos
Y no ganamos
menos
en Praga,
potente que el de Barcelona.
Es la final que tenemos ahora, como la del Carabao. Pues mira, yo me borro de esto, de lo que estamos diciendo. Yo no creo que el planteamiento tiene que ser ese. Yo creo que con todo hay que salir en Praga, ahora, en este momento.
Bueno, lo dejamos por aquí ahora mismo y volvemos a la publicidad y volvemos otra vez hablando de lo mismo, porque me parece que esto no se acaba.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En plena naturaleza, a un paso de Amorebieta, Auchagane Jatechea. Amplia carta y menús a medida para disfrutar de las mejores carnes y pescados. En el Alto de Auchagane, mención especial también a las cenas los viernes y sábados, a partir de septiembre, con espectaculares tostas variadas. Y para los montañeros y ciclistas, nada mejor que los amaiketacos de tenedor. callos, manitas, morcilla, huevos y mucho más. Restaurante Utsagane, reserva ya tu mesa. ¡Te esperamos!
Bueno, me estaba hablando sin micrófono, Kevin.
Esa es buena, ¿eh?
Sí, cada día estoy peor.
Pero eso es ya la experiencia, Fernando, que ya no te hace falta ni eso. No, ya.
Es que me olvido del micrófono, imagínate cómo estoy de viejo ya. Bueno, yo creo que ya hablamos bastante de la Champions y de estas cosas, ¿no? Vamos a ver lo que...
No hemos hablado de Nico, ¿eh?
No, por eso digo, vamos a ver lo que nos espera a partir de ahora también y a ver si el equipo puede llegar a lucir con elegancia, se puede decir, en el campo y jugar bien y ganar. Eso es lo que me gustaría a mí. Es una cosa que me gusta, ¿no? ¿Tiene sentido o no? Sí, ¿no? Sí. Hacerlo bien,
a ver,
aseado.
A ver, además el otro día, por ejemplo, ya se vio que un jugador del nivel de Nico Williams, el momento que recibió un balón, se fue de dos contrarios, hizo una bicicleta y la coló por la escuadra. Esa fue la diferencia de otros partidos. Al final el Atleti el otro día mereció ganar, pero con claridad el partido. Lo normal hubiese sido ganar 2 o 3-0, pero al final acabamos ganando 1-0 con ese gol de Nico. Y va a ser importante que ese tipo de jugadores estén bien.
Es que Nico es diferencial. Y,
pero Nico está,
y está con el pubis también, que hay que ver
el tema. Ahí
el día que pueda jugar, el día que no.
Mira, y ese es el problema, claro, porque ya en el parte médico nos dicen que tiene la pubalgia y que no se nos olvide que la temporada pasada Nico se pierde los partidos más importantes de los últimos años en la historia del Atleti, porque lo de las semifinales y todo que se perdió fueron los partidos más importantes, con una pubalgia. Entonces, estamos en noviembre, sigue esa pubalgia, porque hace 3 días hemos recibido el parte médico, 4 días, y pone la palabra pubalgia.
¿Y cómo se combate eso?
¿Cómo se combate esto? Pues de momento... El jefe de servicios médicos en verano dijo que iba a ser un tema que iban a evitar el quirófano, preventivo y demás. El preventivo de momento no funciona. ¿Por qué? Porque Nico no puede entrenar. Nico el otro día no iba a jugar de inicio, no iba igual ni jugar, forzaron para ver qué tal iba. Nico va a tener que entrenar poco, cuando pueda tendrá que parar. Él reconoció que se va a perder partidos. Insisto, la temporada pasada existía este problema y esta temporada sigue este problema. Hay un problema gordo. Y el otro día me viene muy arriba, por supuesto, porque Nico hizo lo que es él. Pero Nico no va a poder hacerlo con asiduidad. ¿Por qué? Porque tiene pubalgia y siempre, es un problemón.
¿La pubalgia va siempre a ser así o se puede combatir de alguna manera?
Es que al final...
Dicen que hay tratamientos conservadores, pero el otro día...
Pero de momento seguimos igual.
Pero el mensaje
hay
que
traslada... jugadores... Ahora, bueno, habrá más, ¿no? Pero hablaban de Lamine Yamal.
Sí, que también...
El Real Madrid es el argentino de Mastantuno.
Sí, Mastantuno también tiene el problema. Sí.
Y Nico Williams, que son muy jóvenes, que el desarrollo, no sé...
Bueno, al final...
A mí hay un cóctel de cosas que son pubalgia, jugador joven, figura, selección, mundiales. Ese cóctel a mí no me gusta nada. No me gusta nada, porque no sé si vosotros pensáis como yo. Hemos hablado de prioridades entre Champions y Liga. Yo ahora voy a hablar de otra prioridad. Athletic a selección. Athletic es prioritario a la selección. Entonces, si hay un jugador que sabemos que todos quieren jugar en los mundiales y quieren jugar con la selección hasta los bolos, que no necesitan ni clasificarse porque están ya clasificados y quieren jugar los dos partidos de la ventana FIFA, está el interés del Atleti y el interés físico y el interés de la propia selección, lo hablamos el otro día, porque no puedes poner un jugador 2 partidos seguidos cuando ya están decididos, con el riesgo de que se te rompa en el medio del segundo partido, como ocurrió con Nico, y luego el bueno de Luis de la Fuente se quede sin Nico. O sea, yo creo que fue un error para el propio interés de la selección.
Todos los chavales quieren jugar en la selección.
Pero a mí ese cóctel me deja preocupado, porque eso de que hoy... que es así, que yo no pongo en duda de que un día puedo entrenar, otro día no, un día me levanto bien, otro me levanto mal. Yo creo que la lógica... dentro de lo poco que sabemos de medicina, yo no tengo ni idea, es que si el jugador no acaba con el tratamiento conservador remontando esta lesión, se opere en verano, como ha sido toda la vida. Acaba la temporada y se opera, para que esté bien para la siguiente. Creo que me explico lo que quiero decir.
Lo digo desde toda mi... Vamos, no tengo ni idea de la historia, ¿no? La pubalgia se puede operar.
A ver, hay un tema
operaban, que antiguamente iban los jugadores de Atleti, iban a Alemania a operarse, sí, una doctora muy famosa,
la alemana,
pero ahora no se opera ninguno. ¿Y qué? Dicen que pierden flexibilidad, que
la
pierden...
doctora Munchausen se llamaba, ¿no?
A ver, yo entiendo que el jugador siempre quiera evitar el quirófano y si puedes hacer el preventivo, perfecto. Pero vuelvo a decirlo, la temporada pasada Nico tenía este problema y estamos en noviembre y sigues con el problema. Evidentemente, el preventivo no funciona de momento. Pues habrá que darle una vuelta, habrá que pensar, y estoy contigo, David, que el jugador, quieras o no, sabe que en verano hay un Mundial. Y claro, hay prioridades y para ellos es la prioridad. Y yo lo tengo clarinete.
Y lo que no puede ser es que se repita lo que pasó al final de la temporada pasada. Los partidos importantes, los últimos, que afortunadamente los sacamos adelante, los de Liga, y los ganamos sin Nico, no se juegue, se juegue el bolo contra el Barcelona, que ya estaba todo decidido, y luego se vaya a los dos bolos de la Liga de
Naciones. Y jugó ese partido cuando el Atlético estaba clasificado para Champions, el Barcelona había ganado la Liga, jugó ese partido para jugar
para
la Nación.
Y yo
ahí me pongo muy, muy serio, le dije el otro día. Lo que habría que haber hecho es decirle a Nico claramente, este verano te toca descanso.
Totalmente
no hay Nations League, has estado muy tocado, te has perdido el partido más importante del Atlético en los últimos años. ¿Por qué? Por estos problemas. Uh-huh. ¿Qué necesidad tienes tú de jugar una pachanga contra el Barcelona y luego ir a otro torneito de estos? Ninguno.
Y luego volver al año siguiente con el mismo problema.
Pero hay prioridades. Y estamos en las mismas. Pues... La temporada pasada, Pubargia. Seguimos con Pubargia. Por eso digo yo que estoy muy contento con la jugada que hace Nico, que demuestra que es un jugador top, pero Nico no va a estar en condiciones esta temporada.
Bueno, de todos modos, yo lo que haría, o sea, el equipo, el club es el que le paga, el que, vamos, que hace todo y tiene que hacerle caso al club. Si el club dice no, hay que operarlo porque si no, no vamos a estar todo el tiempo así. Y si no le gusta, él mismo sabrá lo que tiene que hacer. Sí. Pero no puede estar pendiente de un jugador que está lesionado de alguna manera. Y
porque mira, ahora estamos a la noche ahora, pero hoy a la mañana ha habido el caso que está en boga de todos, ¿no? Que ha sido el de Lamine Yamal, que al final estaba convocado para ir con la selección española. Y lo que han hecho es, aparte del tema de la pubalgia, que se lleva de una forma preventiva, digamos, han hecho un tratamiento de radioterapia, que también se suele hacer, ¿no? Al final es pincharle al jugador y meterle ondas para que durante un tiempo esa dolencia remita. Sí. Y al final es un tratamiento invasivo que luego hace que tengas que estar 8 o 10 días parado, y así con eso pues no ha ido a la selección, hay mucha polémica con eso.
Y lo han hecho sin avisar.
Sin avisar, entonces bueno, no sé, el tema de Nico, al final lo que habléis vosotros. Sí. Lo importante es que el club maneje un poco la situación y no sea el jugador el que lleve...
Le pueden hacer alguna cosita esta, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que directamente ya... hacerlo bien.
Hoy en una emisora nacional ha salido que había venido un médico, que es una eminencia, cuenta esto, que realiza una cirugía poco invasiva
en esas
lesiones, pero que el Barcelona también la ha descartado.
Esa cirugía, claro, se puede hacer de dos formas, de radio, con rayos X, o se puede hacer también tipo, como suelen hacer...
¿Artroscopias?
No, que suelen hacer a las embarazadas, la ecografía, que es menos invasiva. Al final la ecografía es menos invasiva, pero al final te tienen que pinchar, te tienen que meter las ondas y tal. Pero bueno, lo que ha dicho antes Fernando, son temas que igual van ayudando un poquito a la recuperación, pero al final normalmente la recuperación es a muy largo plazo o si no, pues con la operación.
Y voy a ser un poco contundente, pero a ver, que no se nos olvide que Nico Williams es uno de los jugadores más importantes de este equipo, pero también lo digo, por su caché, por su contrato, por su vinculación al club, por lo que ha demostrado que él quiere estar aquí, bueno, lo que queráis. Pero Nico Williams, de momento, está con pubalgia y sigue con pubalgia, y eso es un problema. Es un problema grave para él, para el club y para todos. Entonces, hay que buscar soluciones. Es que yo siempre digo lo mismo, en la vida hay que buscar soluciones. Y si de momento el preventivo no ha funcionado, habrá que tomar decisiones. Porque no podemos seguir, hoy sí estás, hoy no entreno, hoy igual llego, hoy igual juegas. No, es que es Nico Williams, que es clave en este club.
Yo escuchaba que después de lo que dijo Nico... En la rueda de prensa yo escuchaba gente que decía que se había quedado tranquilo. Yo al revés. Yo estoy más preocupado. Porque ese depender de eso, de que hoy sí, mañana no, ahora juego, ahora dejo de jugar, no es bueno para ningún club, ni para ninguna selección tampoco.
Y los que hemos sufrido,
estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo.
Los que hemos sufrido de la pubalgia, osteopatía de pubis, el psoas, el aductor, que yo lo pasé muy mal, es que me veía reflejado. Tú no sabes cómo te vas a levantar mañana. Es que ese es el problema. Que terminas medianamente bien, te levantas a la mañana y estás cojo. Y te pones a trotar y dices, wow, yo estoy bien. Pegas un golpe y dices, wow, si estoy tieso. Es muy traicionera. Es un problemón.
Bueno, lo que sí es verdad, que los jugadores se tienen que se deben a su club y tienen que hacer lo que le diga el cuerpo médico del club, porque es lo que hay. Por eso ganan un montón de pasta, que son millonarios y bueno, ¿no?
Y la paga el Atleti, y la pagamos los socios.
Sí, efectivamente.
Y luego una cosa que no estamos hablando estos últimos días, pero a mí me sigue también preocupando muchísimo, y es lo de Jan Sanzet. O sea, Jan Sanzet vuelve a tener otra lesión muscular y otra vez sin contar con él, no sé qué os parece.
Ahora hablamos de Ollán, venga, que tenemos que ir a la publi, la última, venga.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapichas, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 euros. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente Surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2, Birichi Taberna. Te esperamos. AUPA Athletic.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. La gama más amplia a tu disposición de ordenadores para el hogar, para la oficina, para gamers, para todos. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33. Recuerda, tienda de informática con servicio técnico propio.
Deja de buscar. Ya has encontrado a tu alma gemela.
Nuevo Cupra Terramar híbrido con 123 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Y ahora, estrénalo con Cupra Flex y paga en cómodas cuotas.
Desde 250 euros al mes. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta y Banzubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
Y hablando de los Williams antes, también vamos a hablar de Ollán Sanzet, porque no sé bien lo que está pasando, ¿no? ¿Se supone que está lesionado o...
Pues, sí, bueno, estamos hablando tanto de, efectivamente, de los Williams, también de Iñaki. Lo de Iñaki, vamos a decir que se acepta, lo aceptamos mejor, porque ha estado tanto tiempo sin lesionarse, Iñaki, que el que tenga una lesión caía por su peso, que alguna vez iba a tenerla, ¿no?
Es humano.
Pero la contumacia en las lesiones musculares de Ollán Sanzet es muy frustrante, ¿eh? Nadie sugerimos nada distinto a que quizá físicamente o médicamente, que tampoco sabemos por qué ni nos lo explican, tiene esa facilidad para tener lesiones musculares. La cosa es que no está jugando absolutamente nada y es un jugador, probablemente después de Nico,
top.
Que sí, le necesitamos. Por mucho que tengamos a Shelton, a Sanzet le necesitamos. Y nos estamos dando cuenta que sigue sin jugar partidos importantísimos.
Para mí incluso le pongo por delante de Nico, ¿eh? Para mí Ollán es el que, cuando está Ollán, el equipo juega otra cosa y es el que enlaza con los delanteros. O sea, el equipo fluye cuando Ollán está bien. Incluso por eso te digo que en grados de importancia, para mí el 8 tiene hasta más peso, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que te da Nico, ¿eh? Pero hablando de Ollán, lógicamente el problema cuál es, su disponibilidad, pero no es reciente. O sea, la temporada pasada también lo mismo, siempre tiene ese problema. Y no cabe duda, de verdad, que es un jugador clave en este club y seguimos con problemas. Y yo el otro día lo dije, la autocrítica, pero la hago a todo el mundo. Jugadores, entrenadores, cuerpo médico, todos. No podemos ir con la convocatoria el otro día a Newcastle con la que fuimos. O sea, hay que hacer una autocrítica general, pero la estarán haciendo, me imagino, a puertas adentro. Pero no es normal todo lo que está pasando.
Mira,
o sea, no es
lógico. Lo de... No sé, lo de este chico es una cosa rara, la verdad, porque entra, sale, pasan cosas, se dicen cosas de él, ¿no? Sanzet es un jugadorazo, ese tal vez sea el mejor jugador de la plantilla. Mejor que Nico y que todos, ¿no? Que están ahí. Pero no se puede permitir este tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y no estoy hablando de cosas malas, simplemente de que es intermitente. Es una cosa que no tiene mucha fiabilidad en general. Para mí el que más me gusta en el Atlético hoy por hoy es Berenguer. Que a la chita callando, todo lo que hace lo hace bien, ¿no? Dentro de sus facultades y todo lo demás. No es un crack total, pero es un jugadorazo.
Claro, ahí estoy contigo, Fernando, en la palabra que has dado, que es clave, que es la intermitencia. O sea, un jugador que verdaderamente a nivel de calidad, el año pasado Jan Sánchez fue incluso nuestro máximo goleador. Aparte de ser un jugador que enlaza líneas, que nos hace
perdió 16 partidos.
Se perdió un montón de partidos. Pero claro, al final, siendo tan intermitente, daros cuenta que el nivel de Jan Sánchez clarísimamente es para ser internacional y tiene muy pocas internacionalidades. Pero claro, tú has dicho lo contrario. Un jugador como Berenguer siempre está disponible, siempre está. Siempre en el momento que faltó Iñaki Williams fue el que dio la cara. Yo creo que el tema de Ollán Sánchez es un melón de abrir en el Atleti, ¿no? Al final yo creo que es un jugador que a nivel técnico, cuando está en el campo, nos da muchísimo, pero ese grado de disponibilidad tiene que subir, porque al final nunca hablamos de eso, pero aparte del tema de que siempre decimos es nuestro jugador más importante, hay que ver que a nivel contractual también seguramente tiene un contrato importantísimo, igual que el de Nico Williams, y eso al final... el Atleti, digamos, se lo está pagando por ser un jugador referencia, un jugador que en los momentos importantes tenga que estar, y si no está, evidentemente ahí tenemos un problema.
Mira, si Sánchez fuese regular y jugase siempre, estaría jugando en el City
y mira,
no sé, en cualquier equipo del mundo.
Y mira, Nico Williams y Ollán no estuvieron en Manchester, no estuvieron en Alemania, en la Champions, no estuvieron en Newcastle. Y si os dais cuenta, en las citas que queremos que estén, porque son los que marcan diferencias, eso y precisamente muchos de sus compañeros están encantados de tenerles porque son los que llevan el proyecto, es que lo voy a decir claramente, llevan el proyecto ellos. Claro, ¿qué disponibilidad tenemos? Ollán con sus problemas, Nico con sus problemas, insisto, son los dos jugadores más importantes de esta Atlético.
Y perdón, voy a matizar una cosa ahí. Estoy de acuerdo que muchas veces se suele decir eso de que si Ollán tuviese ese nivel estaría en el Manchester City, en el Liverpool. Puede ser, pero si Ollán tuviese ese nivel y quisiese estar en el Atleti y seguir en el Atleti estaría a un nivel superior. Igual no estaríamos hablando de que la Champions se nos queda grande, igual nos costaría muchísimo menos entrar en Europa, podríamos disputar títulos con más claridad, y ese es el tema, que al final estos jugadores son los que tienen que dar el paso, y si no, tendremos que tirar de jugadores de abajo, pues como en este caso Selton, voy a dar otro nombre, Adrián Pérez, que me parece un jugador de un nivel brutal, a ver si da el paso el chaval también, y tienen que pasar por encima de ellos si hace falta. Mira, al final eso es el Atleti, están unos y bien otros, si no demuestran su nivel, tendrán que ser otros jugadores que tomen los galones.
Lo del Atleti es milagroso,
sí.
Es milagroso, porque o sea, nunca jamás se bajó, siempre compitiendo, y todos los demás equipos pueden coger uno por aquí, otro por allá, y nosotros estamos siempre bien, ¿no?
Eso es.
Por eso, que un jugador como Sánchez no juegue habitualmente porque le pasan cosas, me parece que es un hándicap para nosotros.
Y lo de Adrián Pérez llama la atención, porque ha desaparecido también.
Ha estado lesionado, ha tenido algún tipo de lesión.
Sí, pero también pudo entrar en alguna convocatoria, tampoco ha llegado a entrar.
Ivón Sánchez también
es otro perfil. Son jugadores que es verdad, y Ivón Sánchez es otro, me refería a Ivón Sánchez. Sí. Ivón Sánchez, que también irrumpió, buenas sensaciones, y ha desaparecido. Que a los chavales también hay que... ni subirles, luego bajarles, con un equilibrio, ¿no? Hay que tener cuidado también con el tema emocional, porque si tú también le subes a Ivón Sánchez, luego desaparece, hay que tener cuidado con los chavales, ¿eh?
Sí, Ivón Sánchez es un perfil encima parecido al de Selton, le subió primero a él, pero yo hablaba de Adrián Pérez, que es un extremo zurdo, que todavía no ha debutado y ha estado lesionado. Yo creo que es un jugador que en el futuro también puede darnos muchas cosas.
Y Nico, ¿cómo lo ves a Navarro?
Yo a Robert Navarro le veo, cuando sale el banquillo, creo que aporta más al equipo que cuando juega titular. Yo los partidos que ha salido del banquillo le veo que un jugador con mucha clase, tiene mucha clase, pero...
Pero acaba de llegar,
y yo creo que es un fichaje que nos puede ayudar mucho.
Yo me quedo con las palabras de Iago Arrasate cuando le preguntaron por él. se daba ya por hecho que iba a venir al Atleti, y le preguntaron, y Agoba fue muy generoso en la manera de expresarse, pero se le entendió muy bien, ¿no? Y Agoba dijo que es un jugador que es un superclase, una técnica y unas condiciones enormes, pero que le falta la convicción y la fuerza de ser regular durante todos los partidos. Y eso es, o sea, mejor, durante todos los minutos de los partidos. Y eso es lo que le estamos viendo en el Atleti. Tiene una capacidad técnica estupenda, es capaz de hacerte un rondo, es capaz de hacerte una ruleta, como hizo el otro día, pero los jugadores que acaban triunfando, y Robert ha estado ya en unos cuantos equipos, porque ha estado en Mónaco, ha estado en la Real, ha estado en el Mallorca, Cádiz, en Mallorca, Cádiz. Ha venido aquí, ha hecho dos golazos porque ha metido, pero yo cuando le he visto, por ejemplo, me vuelvo a acordar de la jugada del famoso Burns, o sea, y en el derbi. O sea, un jugador completo tiene que estar enchufado durante todos los minutos del partido y tiene que saber defender porque el cuerpo tiene y tiene que estar en guardia, por decirlo así, durante todo el partido. Y hay momentos en que no sabes que está en el campo. Hay muchos minutos donde no sabes dónde está.
En Dortmund es un primer tiempo horrible y el segundo tiempo...
Pero yo ahí sí critico un poco el planteamiento, porque en Dortmund estaba jugando prácticamente de lateral, porque le cogen la espalda en el primer gol, porque solo defendía. Claro, luego en cambio, otra vez, con el 2-0, ahí ya como no tenemos nada que perder...
Estuvo muy bien.
Hombre, ahí demostró con balón, es que este equipo con balón puede hacer daño, pero si tú renuncias al balón...
También cambia mucho el partido en el momento que sale en el descanso Galarreta.
Yo creo que Robert Navarro es un jugador con balón y otro jugador sin balón. Si en el sin balón logra parecerse a un 75% a lo que es con balón, yo creo que nos va a dar mucho.
Y yo lo que veo también que hay cosas dentro de un vestuario, ¿no? Que hay jugadores que son tímidos y que necesitan cariño, necesitan que le diga al entrenador, joder, muy bien, o el cuerpo técnico, lo que sea, ¿no? Vamos a confiar en esto, todos los centros van para este hombre y cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas, aunque parezcan tonterías, son las que realmente alimentan el vestuario. Todos los jugadores tienen que tener autoestima, todos, pero todo el entrenador, el cuerpo técnico tiene que tener siempre ese tipo de cosas para salir a ganar los partidos.
De todas formas, Fer, estoy de acuerdo, ¿eh?
Sin creer que vas a perder porque estás jugando contra el Madrid.
Pero hay un partido de Navarro que lo hace muy bien en Champions, que además marca el golazo, sale, fue decisivo, y luego en Liga no juega. Entonces es la psicología del jugador. Ernesto, ahí tiene que aprovechar la psicología de un jugador. Navarro estaba para jugar en Liga aquel partido después del partidazo de Champions, esos minutos que tuvo brillantes. Entonces muchas veces es difícil, pero el míster también tiene que jugar con los estados emocionales del jugador, con el momento. A Navarro ha tenido buenas irrupciones en las segundas partes, ha marcado, dale más titularidades. Es el equilibrio, y para mí Navarro de momento creo que es una de las lecturas positivas, ¿eh? Vino a coste cero, un jugador con experiencia, que es intermitente, de acuerdo, te lo compro, David, es verdad, le falta esa regularidad, pero yo creo que hasta el momento, si tenemos que sacar lecturas positivas, Navarro ha venido a la causa, ¿eh?
Y también recuerda, se tiene que adaptar al Atleti porque acaba de llegar.
A mí me recuerda jugadores que ha habido en la historia del Atleti con mucha clase. Yo me acabo de acordar de Mikel Cortina. No sé si os llega a la memoria.
Sí, era zurdo.
Sí, o sea, jugadores con hasta Akeche, que tiene una bomba en la izquierda. Sí. O sea, jugadores con mucha clase, con un pie increíble, pero que no han acabado de triunfar como grandes jugadores, pues porque no han tenido la capacidad de sufrimiento o nadie les ha ayudado a tener una capacidad de sufrimiento físico. O puede ser no tener físico, pero yo no creo que es el caso de Robert Navarro.
No, porque este es muy rápido, por
ejemplo. Sí, yo creo que físico tiene, pero claro, necesita sacrificarse. Es lo que decía Iago Barrasate, que no acabó de triunfar, y ojalá lo haga en el Atleti, hasta que no se convenza de que tiene que estar todos los minutos, de todos los 90 minutos, tiene que estar enchufado. Y
hablando
esto todavía no lo hemos visto.
Lo que habla de Akeche, en el Cádiz es Dios.
Es que tiene una zurda, que en segunda división metía los goles de falta, es impresionante, de cualquier lado, o sea, sí.
Y no tuvo mucha suerte en el Atleti, ¿no?
No. Igual era un jugador que falta un poquito más eso, recorrido, más físico, más ida y vuelta.
Yo el mejor penalti que he visto en mi vida echado en directo, se lo vi a Akeche, cuando jugaron contra la Morevieta, Ibar a Morevieta, os lo voy a poner luego porque lo grabé, estaba yo detrás de la portería, reventó la escuadra, pero a una potencia que yo no he visto en mi vida, un misil así a la escuadra, un penalti que echó en Ipurúa, luego os lo enseño, de no creer.
Una zurda terrible, sí.
Sí, hay jugadores que pasan eso. También es cuestión de suerte, ¿no?, muchas veces, porque si salen las cosas bien, fenomenal. Y si salen bien y te lesionas, adiós, te tienes que empezar otra vez de cero. Y ese tipo de cosas son los imperativos del fútbol en general, ¿no? Queda medio minuto, vamos a hacer unas conclusiones rápidas de lo que estamos viendo.
Pues nada, disfrutar un poquito del parón, me imagino. Que sí, los jugadores carguen pilas. Tienen encima viernes, sábado y domingo, creo que fiesta. Que desconecten, no, que lo que viene después es gordo.
Que es una cita, creo que interesante, ¿no?
Pues bueno, este sábado, ¿no, David?
Con llenazo en San Mamés.
Se va a llenar San Mamés. Por primera vez la Óscar Silesio va a llenar 53.000 espectadores. Y no se puede hablar nada más. No, porque se acaba,
bueno,
el
no tenemos tiempo.
No tenemos tiempo para nada. Yo priorizo el codillo.
Venga, pues va, grito sagrado, ¿eh?
Sí.
Una, dos y tres.
¡Ahora de ti!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del Metro Areilza. Y también en canalpc.es.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realizan reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En plena naturaleza, a un paso de Amorebieta, Auchagane Jatechea. Amplia carta y menús a medida para disfrutar de las mejores carnes y pescados. En el Alto de Auchagane, mención especial también a las cenas los viernes y sábados, a partir de septiembre, con espectaculares tostas variadas. Y para los montañeros y ciclistas, nada mejor que los amaiquetacos de tenedor. Callos, manitas, morcilla, huevos y mucho más. Restaurante Auchagane, reserva ya tu mesa. ¡Te esperamos!